calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidos y bienvenidas a Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. Estamos comenzando este nuevo episodio en el que vamos a conversar con una artista visual. Ella es Ángela Ramírez, quien hace algunos días instaló afuera de la Casa Central de la Universidad de Chile, en plena Alameda, un lloratorio público. Y para eso tenemos al artista de invitada, así que primero quiero darle la bienvenida a Ángela Ramírez. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, mucho gusto, Andrea. Estoy muy bien, gracias. Y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por darte el tiempo de conversar con nosotros. Y bueno, comencemos hablando sobre la obra, ¿cierto? Sobre la construcción de esta obra, la idea y la ubicación que tiene este lloratorio público. Si puedes un poco comentarnos sobre cómo se dio este proceso.
Mira, bueno, el lloratorio público lo instalamos el 21 de octubre, ya tiene un mes ya frente a la Casa Central de la Universidad de Chile y lo vamos a retirar ahora el sábado, como a las 12 de la noche. Es una obra de arte de intervención en el espacio público, una obra efímera, ¿no? En general yo trabajo mucho en el espacio público y con espacios no necesariamente ligados a la cultura, ¿no? He trabajado en la cárcel de mujeres, en el hospital Barros Luco, en escuelas en ruinas en Valparaíso, ¿te fijas? Y este proyecto, si tú quieres saber así cómo comenzó, en general, los proyectos de arte en el espacio público, en mi caso, se generan a partir de o una experiencia en el espacio público con un lugar, además de investigaciones que uno empieza a hacer a partir de ese espacio. A veces uno parte por otro lado, te fijas, en este caso yo estaba trabajando con el concepto de metabolismo urbano, ¿no? Y cómo los estudios de metabolismo urbano actuales, te fijas, han develado y han mostrado cómo las decisiones políticas y las decisiones económicas, o sea, el poder político y económico son los que construyen, ¿no? Estas brechas de desigualdad y sobre todo construyen pobreza. Entonces, muy interesante lo que estos estudios, como material de conocimiento, te producen, porque también te muestran cómo las ciudades se relacionan con su entorno ecológico. Te fijas, es muy interesante todo lo que entregan este tipo de investigaciones. Pero me di cuenta que había como una especie de vacío, porque al ser humano se le toma como un agente activo o un agente pasivo dentro del metabolismo de las ciudades. O sea, o tú contaminas la ciudad, ¿no? O el medio ambiente, o eres como una víctima de la contaminación. O sea, hay mal olor cerca de tu casa, hay un depósito de basura, ¿no? O el tema del aire contaminado que respiramos, ¿te fijas? O sea, ¿somos víctimas o somos los que finalmente contribuimos a la contaminación? Pero pensando y conversando con una profesora de geografía de la Universidad de Chile, que hace un trabajo súper interesante en términos de investigación de zonas de sacrificio y temas de economía política y de geología, bueno, estudios en torno al metabolismo urbano, yo le comentaba que me parecía extraño que no se tomara en cuenta en estos estudios al ser humano como material y como energía del metabolismo en sí, porque finalmente los seres humanos somos los que mantenemos el sistema metabólico de las ciudades, ¿no? Entonces, ahí le pareció súper interesante esta mirada, como que viene de la cabeza de un artista y no de un geógrafo, ¿te fijas? Y yo seguí un poquito pensando, investigando en esto. Y claro, empecé a pensar como zonas de sacrificio seres humanos, ¿no? Seres humanos que finalmente mantienen, ¿no? Esta, un poco entre comillas, la estabilidad del sistema económico y político que tenemos, pero que son zonas de sacrificio en términos de que terminan como cuerpos cansados Y deprimido. Entonces, como que haciendo la relación te fijas como en el material y energía que finalmente se desecha en las ciudades contemporáneas. El ideal es tener un metabolismo circular. Te fijas que tú reusas los materiales, no contaminas. Sin embargo, el trabajo, como está pensado actualmente en algunos estratos de la sociedad, es lineal, porque finalmente te terminas como un desecho, como un cuerpo deprimido y cansado, ¿no? Entonces, un poquito suena dramático, pero empecé a revisar, ponte tú, las estadísticas que son súper altas en Chile de depresión. Y claro, tú empiezas a buscar un poquito y te das cuenta que no todos los, o sea, son súper altos los índices de depresión en Chile, pero tiene que ver con ciertos estratos sociales, ¿no? De género y también económico. O sea, mientras más las mujeres son los índices más altos de depresión, están, ¿no? Dentro de las estadísticas muestra que son mujeres, y mujeres, mientras más pobre, hay más índice de depresión, y mientras menos educación, mayor. ¿Te fijas? Entonces tú dices, no, tenemos una sociedad súper desigual, ¿no? Hay una brecha de desigualdad que hemos soportado por mucho tiempo, yo siento, ¿no? Cuando yo escucho las investigaciones de Tomás Piketty, digo, qué increíble, hay tanto estudio ya hecho, y tanta cuestión, ¿no? Que nos muestra que uno de los problemas más complejos que nosotros enfrentamos es que mientras no haya una buena educación para todos, te fijas, esta brecha va a seguir creciendo. Y según los estudios de Tomás Piketty, de aquí al infinito, o sea, la brecha de desigualdad, ¿no? Nuestros países latinoamericanos y en muchos países del mundo, no están hoy mucho más altas que en el siglo XIX, y van en aumento y al infinito, ¿no? Entonces tú dices, qué feroz. Entonces, claro, yo estaba como en eso, tanteando con un poquito esta zona de sacrificio en términos de que no la tomamos en cuenta, ¿no? Pero como que si cruzábamos lo que habla Piketty en términos de concentración de la riqueza y los estudios de metabolismo urbano, y cruzábamos con el tema de salud mental en Chile. No, porque claro, Chile tiene los índices más altos en Latinoamérica y tenemos el índice también más alto de ingreso per cápita de Latinoamérica. Entonces tú dices, wow, qué raro. Entonces, y al ir cruzando, tú dices, sí, pero es un país súper, tenemos un ingreso per cápita súper alto, pero también somos uno de los países más de brecha de desigualdad más grande. Entonces, te fijas que se va armando esta isla como de esta zona de sacrificio, ¿no? Que son estos grandes porcentajes de personas con depresión. Eso se vinculó a una experiencia que tuve en la calle, ¿cachai? Como mientras estaba haciendo toda esta investigación, súper fuerte, porque me encontré con una mujer llorando en una esquina. Yo venía hacia la universidad, así como acelerada, ¿no? Así como lo dice Giannini, tras lo mío, cada cual va tras lo suyo, dice él, ¿no? Esto me interrumpe mi cotidiano, ¿no? La presencia de esta mujer llorando de la forma en que estaba llorando. No era un sollozo, sino que era un llanto con mucha angustia, muy, 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 muy intenso. Y me paré a preguntarle si la podía ayudar en algo, y me dice, no, no te preocupes, sabes que necesito solo llorar, necesito desahogarme, y seguía llorando, le caían las lágrimas, la respiración, era muy corporal, un llanto muy corporal. Al yo estarle preguntando, empieza a llegar más gente, la señora tiene que parar de llorar, ¿cachai? Se seca las lágrimas y explica que necesitaba llorar antes de llegar a la casa porque ahí están sus hijos y su madre. Entonces yo, claro, ahí yo dije, no, Dios, qué increíble en la sociedad. Nos hemos acostumbrado a tener un nivel de estrés en nuestra sociedad, a tener unos índices de depresión, de suicidio. Y seguimos como adelante, como que la cosa no pasara nada, ¿no? Entonces, un poquito como pasa en la calle, te fijas, en la calle pareciera que somos todos iguales, pero no, mentira, no somos todos iguales. Hay brechas de desigualdad muy profundas. Entonces empecé a pensar en un lloratorio, ¿no? Y además que veníamos, esto era el 2021, ¿no? Entonces teníamos muy cerca la pandemia, teníamos muy cerca también el 18 de octubre. Entonces estábamos ya metidos en el primer fracaso del desarrollo de nuestra, ¿no? De nuestra constitución, y ahora el otro más. Entonces yo decía, wow, estábamos como, qué increíble como país, qué feroz. O sea, la experiencia de ser chileno, la verdad, es medio vergonzosa para mí, ¿eh? Porque yo digo, no somos capaces de hacer una constitución, te fijas. Tenemos una desigualdad feroz, tenemos unos índices, así como también unas grandes brechas de desigualdad en la educación. Y seguimos para adelante, sin vergüenza, no, o sea, como que. Entonces yo dije, ya, tengo que hacer un lloratorio, ¿no? De alguna manera abrir un espacio posible dentro de la ciudad para albergar, ¿no? Y para hacerle seguimiento a esto que es muchas veces silenciado, ¿te fijas? Porque seguimos para adelante, ¿no? Por la economía, por la política contingente, y van quedando nuestros cuerpos ahí tirados, ¿no? En los geriátricos, que son una vergüenza también en Chile, ¿no? Entonces tú dices, wow, ¿tenemos mucho por qué llorar? Sí, ya, bien. Entonces partí con la búsqueda del lugar. Era súper difícil pensar, ya, ¿y cuál sería entonces el lugar apropiado y la forma de un lloratorio? Entonces empecé a. Te fijas, finalmente las obras de arte no emergen de nada, ¿no? Es todo un material, ¿no? Que no es solo un material teórico como el que yo venía revisando, sino que hay un material político, social, emocional muy fuerte, ¿no? Que son parte de la investigación. Y empecé a buscar el lugar y empecé a preguntarle a mis amigas, a mis cercanos, ¿te fijas dónde lloraban? Y muchos me contestaron que lloraban en el baño. Entonces el baño como un espacio dentro de la casa. Te fijas que sirve para tener esa intimidad, esa tranquilidad para poder llorar. En general, las mujeres, impresionante, todas me contestaron que lloraban en el baño. Una amiga me dijo, y yo descubrí dónde lloraba mi madre, porque mi madre, cuando yo era muy chica, me daba cuenta que ella lloraba en el baño porque cada vez que se duchaba salía con los ojos rojos. Y yo le preguntaba, mamá, ¿qué te pasó? Y me decía, no, me cayó champú, no había todo, siempre una excusa. Te fijas, pero era el lugar. Y empecé a buscar prototipos, te fijas, como objetos que me sirvieran, como el baño químico, te fijas, pensar como en un baño químico donde pudiéramos entrar, te fijas que fuera un lloratorio, empecé a buscar modelos en Europa, si son los expertos en baños en público, pero claro, veía lo que había y como que no me pasaba mucho, o sea, y decía, pero ¿qué forma le doy? Porque ya, entonces empecé a buscar en la ciudad un poquito ciertos objetos que me pudieran servir, y de pronto, fíjate, el tema del pedestal, el tema del monumento, que es una cuestión que también trabajé en un proyecto que hice para la Universidad de Chile, para el NAF, el 2021. Trabajé con el tema de los monumentos, por todo lo que pasó también el 18 de octubre, ¿no? Toda esta como arremetida a las representaciones del poder, ¿no? En nuestras ciudades. Entonces, ahí ya cuando me acerqué al monumento, se me apareció, ¿no? Andrés Bello y su monumento, el pedestal que hoy día está vacío porque sacamos a, ¿no? Está en restauración, Baquedano, que también es súper controversial en términos de tú como, muchas veces como historiador del arte, tú ves el monumento como una pieza muy valiosa en términos, claro, es una representación del poder, por un lado. Pero el que desaparezcan en la ciudad también es como hacer una especie de borrón de nuestra historia, que es un poco extraño, porque sobre todo es el artista que estuvo a cargo de esa representación, también es parte de nuestra historia como país. Te fijas, en el desarrollo del arte en Chile también tiene una connotación, ¿no? Que pasa también por ciertas sensibilidades. Te fijas, ya, si sacamos este que ponemos, que lo que ha pasado en la historia de los monumentos, que un dictador saca uno y pone el otro, y así uno sobre otro, no se va construyendo en términos de representaciones del poder sobre el ciudadano. Y el pedestal es muy interesante como elemento porque es el elemento que te sube al prócer, a la esfera, te fijas, de la historia, a la esfera metafórica, ¿no? De estas representaciones del poder, ¿no? Y de la historia frente al ciudadano que queda por debajo. Entonces, ya cuando estaba como cerca del monumento, el tema del pedestal Andrés Bello, como que se me dije, wow, ese es el lugar, es Alameda, frente a la Universidad de Chile, ¿no? En términos de generación de pensamiento, generación de conocimiento. Andrés Bello, como también como figura, ¿no? Venezolano, mirando una Latinoamérica así, ya, wow, de ahí nadie nos para, ¿no? Con una mirada así como humanista, maravillosa. Entonces, quitarle, no era quitarle el pedestal, pero hacer una réplica del pedestal, pero ahora no para el prócer, te fijas, sin prócer arriba, sino con la gente. Más que ciudadano, uno debiera decir hoy día la gente, porque tenemos tantos inmigrantes que todavía no son ciudadanos, pero son parte de nuestro, ¿no? Ya de nuestro hábitat, del pueblo. Entonces, la idea era abrir una puerta ras de piso en este pedestal, el pedestal fuera hueco, ¿no? Yo he trabajado otras veces con fibra de vidrio, entonces sé las características de este elemento. Y hace mucho tiempo quería hacer un elemento que fuera solo fibra de vidrio, que no tuviera, te fijas, ninguna estructura de metal, nada que lo sostuviera, sino que la misma fibra de vidrio fuera la estructurante. Entonces, y no tenía muchas ganas de trabajar con arquitecto, quería trabajar con los maestros en directo. Entonces, hay una fábrica, hay una empresa que se llama Exfibro, que trabaja que hace grandes depósitos para elementos químicos para la industria del cobre, ¿no? Para las mineras, que ellos me han recibido proyectos con mucha generosidad, desde mis inicios, ¿no? En la intervención de la cárcel de mujeres, ponte tú, del penitenciario femenino, yo hice unas cosas muy pequeñas con ellos y ellos fueron muy generosos, porque ellos trabajan, no sé, por proyectos de 2 millones de dólares, una cuestión muy. Y me decían que sí, hacerme unos tubos, no sé, que habrán sido unos 200 mil pesos, ponte tú, en tubos, que en general pueden ser, ellos, para ellos realizar ese tipo de trabajo tan pequeño, un cacho, ¿te fijas? Pero siempre el gerente general de esta empresa siempre ha tenido muy buena voluntad y me dice, Ángela, ¿qué traes ahora? Siempre con, ¿no? Yo le pago y pago el valor de la fibra de vidrio, de la mano de obra, ¿te fijas? Pero siempre como abrir un espacio dentro de esta gran fábrica, ¿no? Un espacio para el arte y siempre con muy buena voluntad también de los maestros, que son maestros expertos en fibra de vidrio. O sea, el trabajo quedó impecable. O sea, realmente gente que conoce la fibra de vidrio y pudimos realizar una réplica exacta a partir de pequeños moldes que fuimos haciendo del original. Pedimos permiso a la municipalidad para, ¿no? Sacarle moldes al pedestal, que también es parte del patrimonio, es parte del patrimonio, ¿no? Y realizar esto a escala 1 a 1, ¿no? Te fijas, fue súper interesante porque también hubo un momento en que ya estaba listo el pedestal y teníamos que abrir la puerta, pero los maestros no querían abrir la puerta porque decían, es que quedó tan hermoso, está tan perfecto, que no querían abrir la puerta. Entonces fue toda una conversación para que esto se hiciera. La puerta no la diseñé yo, ¿no? Les dije, ustedes que saben hacer puertas, ¿no? Hagan una puerta de fibra de vidrio y abrieron esta preciosa puerta, porque la verdad que quedó preciosa la puerta. Y sí, les pedí que respetáramos estos reglamentos, no son reglamentos, no me acuerdo el nombre, pero hay como ciertas reglas para que sea de acceso universal, para que quepa una silla de ruedas, una persona que tiene un carrito o con un coche, te fijas. Y luego el asiento igual, no es un asiento que yo haya diseñado, sino que les dije a ustedes, ¿no? Enrique sobre todo, que era el maestro que estaba a cargo del proyecto, maestro que tiene mucha experiencia en fibra de vidrio, les dije, ya, ustedes diseñen lo único que tiene que tener es 80 centímetros de ancho para que sea también de acceso universal. Y ellos diseñaron Enrique diseñó este asiento y lo realizaron en fibra de vidrio. Entonces la participación de ellos también fue en esos términos muy amorosa, en términos de mu mucho compromiso, ¿no? Y bueno, una vez ya listo, le pusimos el letrero, ¿no? Que dice lloratorio público y se llevó con un camión y una grúa al lugar. La Universidad de Chile me dio permiso, te fijas, para ponerlo ahí frente a su fachada y tuve también que solicitar el permiso a la municipalidad para realizar la intervención. Y esto iba a tener una duración de un mes y ya el mes se cumplió, así que este fin de semana retiro la obra.
Quisiera saber, bueno, como tú nos contaste, esto parte desde una reflexión que se hace por la salud mental de la población en general y el uso del espacio público. Y quisiera saber qué opiniones te han llegado sobre la obra que ya estuvo un mes en el espacio público, ¿cierto? En plena Alameda, en pleno centro de Santiago. ¿Y qué críticas también has tenido sobre la creación de este monumento? ¿Has visto personas utilizarlo? ¿Cómo ha sido también la recepción del ciudadano y la ciudadana a pie que pasa por este lugar?
Mira, eso ha sido súper rico. Yo he trabajado dentro del museo, he hecho intervención en el Museo de Bellas Artes, en galerías, en el espacio público, mucho más que en estos espacios tradicionales. Y el espacio público, te puedo decir, es mucho más interesante en términos de las reacciones, porque las personas que van a las galerías, a los museos, la verdad que como que se guardan los comentarios, pero la gente en la calle como que los tira para afuera. Y como yo no, yo muchas veces voy y saco fotos, estoy como por ahí rondando, escucho mucho. Trato de no decir que soy la artista para no, te fijas, así como que estar como invadir el espacio, sino que me doy una vez al día, paso, enciendo el letrero y veo un poquito lo que pasa. Y lo que ha pasado ha sido súper interesante. La gente se hace muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Y para qué sirve? ¿No? O sea, ¿para qué sirve? Hay gente que lo ha encontrado así como increíble, o sea, han sentido afectadas en su sensibilidad, se han sentido como acogida. A mí me llama la atención, ¿no? Porque cuando tú pones una obra, un dispositivo de arte, yo estoy articulando con cuestiones netamente, te fijas por un lado teórica, por otro lado está la ciudad, por otro lado un poco lo que me pasó con esta señora, ¿no? Pensando también en feministas como la Griselda Pollock, te fijas que dicen, pucha, todo país o todo pueblo que ha sido intervenido por una dictadura está infectado. Entonces, las universidades y los museos, ella, ¿no? Ella llama a las universidades y los museos a estar atentos a todo, a cualquier brote de autoritarismo. Y entonces te fijas que son muchas las voces que uno tiene cuando está trabajando este tipo de proyectos, pero escuchar la voz de la calle es impactante. O sea, porque por un lado, yo no necesito explicar la obra porque la gente propone sus propias lecturas y son unas lecturas súper poderosas. O sea, el otro día una señora de Valdivia empezó a hablar de Valdivia, del terror que tiene la gente que vive en el sur de venir a Santiago. Me decía, estamos totalmente, o sea, a través de la televisión y de la prensa, nos tienen aterrorizados. O sea, no nos atrevemos a venir a Santiago porque pensamos que bajándonos del bus nos van a matar, ¿no? Entonces yo le decía, pero en serio, me decía, es como terrible. O sea, mira, si yo tengo una hija, yo tengo dos hijas estudiando acá. Pero todos me preguntan, ¿pero cómo puedo hacer algo tan terrible de mandar a mi hija a estudiar a la Universidad de Chile, a Santiago, si allá están matando a la gente, si no se puede salir a las calles, no se puede andar en metro porque te roban, te asaltan, te secuestran? Entonces me decía, increíble la prensa, cómo nos tienes aterrorizados. Por eso, por un lado, que está el lloratorio, me dijo, cuando yo vi este lloratorio aquí, dije, no. O sea, ¿por qué nos tienen aterrorizados si pasan estas cosas, ¿no? Entonces, después empezó a hablar, ¿no?, de un condominio, ¿no?, de personas de mucho, mucho, mucho dinero que llegan en helicópteros a Valdivia. Y ella, como ciudadano a pie, lo que le cuesta ganarse el pan a diario, ¿no?, para mantener a su familia junto a su esposo. Entonces, el tema de la violencia, te fijas, de las brechas de desigualdad, ella me las está. Era un discurso, yo te juro que la escuché, no podía creer. O sea, haciendo patente, ¿eh?, lo violento que son las brechas de desigualdad en nuestro país. Y entonces, cuando me dijo, cuando yo vi este lloratorio, me dijo, yo dije, aún hay esperanza. Chilenos todavía tenemos esperanza. Así que yo voy a seguir luchando, me dijo. Entonces, digo, mira, con una persona que le detona eso, el lloratorio, y dije, ya está, lista la pega. Ángela, ahora puedes cerrar la puerta, llevar tu lloratorio, porque está lista la pega. Entonces, te fijas, tú tienes lecturas de esa profundidad, ¿no? Una mujer que a los 40 años se formó como, ella me decía que se formó como, no me acuerdo el nombre exacto, pero era como técnico en jurídica, algo así, trabajaba con abogados, y que su sueño a los 56 años ahora era llegar a ser abogado. Sus dos hijas, tres hijas, dos de ellas ya habían estudiado en la universidad. O sea, mucho esfuerzo, ¿no? Una mujer como de mucho esfuerzo. Y también tienes comentarios. Ayer, ponte tú, pasé a encender las luces en el oratorio y había un grupo de chicos jóvenes que estaban haciendo unos sketches. Te fijas, estaban haciendo unos sketches dentro del oratorio y uno decía, venga, venga a desahogarse. Si tiene algún problema, venga, entra al oratorio haciendo sus sketches, seguramente para las redes. ¿Te fijas entonces? Y también he recibido comentarios, dije, a mí me impacta la gente joven, realmente maravillosos, lo que me ha, o sea, como que conectan inmediatamente con la posibilidad de hacer, a pesar que a la gente de mi generación o mayores que yo les puede parecer raro tener un lloratorio, a ellos les hace mucho sentido, ¿no? Unas estudiantes me decían, oh, yo tendría un lloratorio en todas las esquinas, yo lloro tanto en la calle, me decían, a la salida de la universidad, al estrés. No, te fijas entonces la lectura de la obra, una vez que, claro, está ya emplazada en el espacio público, pues es muy, muy rica, muy diversa. También hay gente que encuentra que no, que va a ser un antro. Me acuerdo una señora que dijo, esto va a ser un antro de perdición. Súper interesante, porque también podía pasar. ¿Te fijas? Y lo trato de mantener limpiecito. ¿Te fijas? Una vez al día le hago aseo. Y antes le hago aseo y lo cierro para el otro día. Se cierra las noches para que se mantenga limpio, para que funcione durante el día. ¿Te fijas? Y en general, entonces, bueno, lo que sí me ha sorprendido fue cómo se viralizó en las redes. Porque además que a mí me ha pasado mucho, como yo trabajo en espacios públicos, porque tuve la cárcel de mujer, una vez cuando yo hice una intervención en el centro penitenciario y empecé a avisarle a los medios que estaba esta intervención. Y de todas partes me decían, o sea, de los diarios me decían, eso no es noticia. Pa, me cortaban. O sea, es muy difícil llegar a los medios, a la televisión o a los diarios, para los artistas visuales, ¿no? En Chile hay súper poco interés, ¿no? Entonces, desde los medios a lo que está pasando en las artes visuales. Entonces, que desde las redes, finalmente te fijas, hayan obligado a que se hayan interesado al Canal 13, me hizo una entrevista, las radios, me escribían por WhatsApp para que yo le hiciera comentarios por audio. Te fijas, fue como que finalmente la gente joven, las redes, empujaron a que estos medios más tradicionales, te fijas, se volcaran, pero solo porque hay te fijas, hay un empuje que viene de otro lado, no porque les interese. Siendo que en general en Chile tenemos lugares, cuando tú como el Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el MADI, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que son espacios de excelencia. O sea, tú tienes artistas chilenos realmente con una carrera y con un compromiso y una formación, ¿no? Excepcional, que poco se ve. O sea, yo me acuerdo, hace unos días porque yo trabajo en la Universidad Silva Enrique, y veía una tesis de una de las estudiantes que mostraba las estadísticas de la cantidad de personas que están entrando hoy día a los museos, a los centros culturales, a los espacios de arte contemporáneo, y va en descenso. Y te fijas, va en descenso, pero, o sea, de manera brutal. Entonces tú dices, claro, o sea, es muy poco el apoyo y la visibilidad que se le da al arte en Chile. Entonces, como este revolute que apareció a partir de las redes me pareció súper, súper interesante. O sea, y esto hubiera podido pasar muy piola, como pasan en general mis intervenciones en el espacio público, pero esta intervención, ¿no?, de Instagram, de los TikTok, todo el cuento, hicieron que esto realmente así como que tuviera como mucha más resonancia, sí.
Sí, bueno, se ha visto en muchas redes sociales, sobre todo en TikTok, cómo se difundió este lloratorio público. Y finalmente quería preguntarte si es que vamos a poder ver el lloratorio en algún otro espacio o solamente era esta presentación acá al frente de Casa Central de la Universidad de Chile. ¿Cuál es el futuro del lloratorio para los próximos meses, para el próximo año? No sé.
Mira, el lloratorio está en un espacio ahora intermedio, porque yo lo tengo que sacar, porque se me cumplen los permisos que tengo ahí en la Municipalidad de Santiago, y todavía no sé bien dónde lo voy a llevar. Yo lo doné. En general, mis obras son efímeras, ¿no? La idea es que no queden, ¿te fijas? Porque a mí yo trabajo como desde otra sensibilidad, que las cosas aparezcan y desaparezcan, me parece. Como práctica en el espacio público, te fijas que es un espacio de todo, es una manera un poco menos invasiva de llegar al espectador. Para mí lo ideal es que esta obra pudiera volver a montarse en ese lugar, pero tú que fuera una obra intermitente. Para mí ya mi sueño sería que en los octubres apareciera nuestro lloratorio, ¿no? Como un hito, así cada octubre poder ir y tener el lloratorio puesto ahí al lado de Andrés Bello. Y se lo doné. Estoy intentando donárselo a la colección de arte contemporáneo del Ministerio de las Culturas, las artes, las culturas, las artes del patrimonio, y también puse al MAC, al Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, le propuse donárselo, ellos lo están estudiando, Y también del ministerio también quedaron de contestarme. O sea, me tienen que contestar antes, por favor, así como antes del sábado, porque el sábado ya lo tengo que sacar, ¿no? Pero la idea sería que si alguna institución, porque yo como artista, te fijas, uno con el Fondar lo realicé y gasté hasta el último peso. Y hay que también decir algo, ¿eh? Porque muchas veces uno dice, wow, 22 millones de pesos en un proyecto de arte, qué terrible, wow, cómo se gasta la plata, porque hay mucho de ese tipo de comentarios en las redes también. Y me encanta escucharlo porque también te dan la posibilidad de decirle, sí, pero son 20 millones de pesos que, con los cuales se le pagó a un grupo de trabajadores especialistas en fibra de vidrio de una empresa. O sea, se pagó el galpón, se pagó a los ingenieros que trabajan ahí, se le pagó a los obreros que trabajan ahí, que son maestros de súper, ¿no? De muy buena calidad en términos de que trabajan muy bien la fibra de vidrio. Se pagó el letrero de neón, o sea, la plata está toda en otros chilenos. La plata no se la lleva el artista para la casa. Entonces, es como que de repente como que se malentiende, como que fuera una plata botada. No, el arte mueve la economía también. O sea, el arte genera empleo. En general, mis proyectos yo le pago a arquitectos, a ingenieros calculistas, a maestros carpinteros, a maestros soldadores. O sea, hay un trabajo que te fijas, los recursos finalmente se distribuyen. ¿Te fijas? En ese sentido, la población tiene que estar tranquila, además que el Consejo de la Cultura y en específico el Fondar, a los artistas nos piden hasta la última boleta. O sea, nosotros tenemos que dar cuenta de todo lo que gastamos en un proyecto. Y sí, si hay honorarios de artista, lógico, por las horas que tú trabajas, te fijas, pero siempre es un porcentaje muy menor a todo el monto que se gasta para la realización de la obra. En otros proyectos yo he podido desarmar las obras y donar, ponte tú, el material. Me acuerdo el Bellas Artes, que fue una intervención que hice con dineros de la Fundación Andes. El material se fue a Valparaíso, se lo doné a un grupo, a una comunidad cristiana, y ellos hicieron un pequeño comedor para niños, ¿no? Te fijas, o sea, eso puede pasar, pero en este caso el oratorio está tan como hecho de una sola pieza, un trabajo como de una calidad, te fijas, en términos de ejecución, muy, muy interesante, quedó muy bien hecho, te fijas, entonces lo ideal sería poder donárselo a alguna institución cultural que lo pudiera gestionar. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Vamos a poner tu oratorio, Ángela, queremos trasladarlo a algún centro cultural o ponerlo en alguna plaza, te fijas, y eso podría gestionarse. Un artista no tiene ese poder de gestión porque eso es mucho dinero. Claro, hay personas que me dicen, pero ¿por qué no lo llevas a Rancagua? ¿Por qué no lo llevas a Valdivia o a Arica? O sea, maravilloso, pero eso son costos súper, súper altos. Entonces, en rigor, la obra fue pensada para ese lugar por un tiempo acotado, te fijas, y como solo un gesto de que nos podríamos imaginar nuestra sociedad de otra forma. Te fijas, el arte, la literatura, el arte en general tiene esa posibilidad porque te hace perceptible, visible, algo que podría ser pensable. Eso es muy lindo, se lo dice Rancière, así como que te abre un espacio a que la realidad podría ser de otro modo, ¿no? A preguntarnos, oye, yo a veces digo, o sea, como muy picada, porque la verdad que me pica el tema de las brechas de desigualdad en Chile. Y digo, si tenemos una brecha así de desigualdad, ¿no deberíamos cambiar todas las mallas de las escuelas de economía? Pero algo no está funcionando, chicos, ¿no? O sea, tenemos economistas, están todos los años, no sé. ¿Cómo se llama? Se gradúan muchos economistas, pero no cambia nuestra realidad económica, seguimos con las brechas de desigualdad feroces. ¿Cómo no van a haber otras formas de hacer economía, de hacer ciudad, de hacer ciudadanía, de hacer país, ¿no? Entonces, claro, poquito esos son mis rollos.
Bueno, Ángela, quería agradecerte por darte el tiempo de conversar con Educación en el Aire y me alegro que haya sido también una experiencia bastante buena la del lloratorio afuera de la Casa Central en plena Alameda, en pleno centro de Santiago. Así que espero que te funcionen las donaciones y se pueda ver también el lloratorio en otra oportunidad, en otro espacio. Así que muchas gracias, Ángela.
Y muchas gracias a ti por la invitación.
Muy buenas tardes, estamos comenzando este segundo bloque del programa de Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. En esta oportunidad vamos a estar conversando con el jefe de Admisión y Registros Académicos de la Universidad de Chile, el señor Martín Chuau, sobre lo que va a ser este proceso de la PAES, de la Prueba de Acceso a la Educación Superior 2023, también cómo se prepara la Universidad de Chile para recibir a estas nuevas y nuevos estudiantes. Así que primero quiero darle la bienvenida a Martín. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes.
Bien, contento de estar aquí. ¿Y tú?
Muy bien, gracias. Bueno, para partir quisiera preguntarte por este nuevo proceso de la PAES 2023 y qué consejos le puedes dar a quienes nos están escuchando, a los estudiantes y las estudiantes que van a rendir esta prueba, para realizar este proceso de manera correcta, tranquila y efectiva, ¿cierto?
Bueno, la PAES ya va a ser esta semana, ya está siendo esta semana, así que ahí el consejo nomás es que estén tranquilos, estén tranquilas. Yo sé que es medio difícil a veces, pero estar concentrado y concentrada en rendir bien. Total, hubo una PAES ya en invierno para los que salieron el año pasado. Va a haber otra PAES el próximo invierno. No es que uno se juegue toda la vida en esta versión, así que estar con eso en mente y dar la prueba nomás. Es el consejo para la prueba. Después, los resultados ya de la PAES van a estar el 2 de enero, momento en donde en la Universidad de Chile vamos a estar ya con la semana de orientación a las y los postulantes. Cosa que cuando los postulantes y las postulantes a cualquier universidad, en todo caso, ya tengan los puntajes en las manos y quieran saber un poquito ya detalles mucho mayores de alguna carrera, de alguna facultad, de varias carreras para la gente que quizás todavía no está 100% seguro, segura de su elección. Bueno, nosotros vamos a estar aquí en la Facultad de Economía y Negocios, en Diagonal Paraguay, con Portugal más o menos, cerca del Metro Universidad Católica. Constan de todas las facultades, con monitores y monitoras que están cursando todas las carreras de la Universidad de Chile, orientando un poco cómo se postula, entre cómo se financia, entre qué significa ya ingresar a tu primer día de clases, quizás, cómo es el tipo de carrera, cómo se estudia, etc.
Bueno, precisamente sobre eso iba mi segunda pregunta, y es saber cómo se prepara la Universidad de Chile para recibir a los nuevos y nuevas estudiantes que van a postular, ¿cierto?, después de haber pasado por esta prueba y luego de tener sus resultados el 2 de enero.
Bueno, hay dos cosas que nosotros queremos como potenciar. Una es que la gente postule en el orden de preferencia correcto. Eso quiere decir que postulen en primera preferencia a lo que más les guste, no a lo que creen que puede salir porque estratégicamente, si es que corren los puntos. No, eso no. Lo más importante es que postulen al final en orden de preferencia de lo que efectivamente quieren, los que tienen ganas de estudiar. Carrera 1, Universidad 1, Carrera 2, Universidad 2, Carrera 3, Universidad 3, etc. Porque recuerden que si ustedes quedan en tal preferencia de las que pusieron, las que están más abajito, por ejemplo, si ustedes quedan en su tercera preferencia, por decir algo, de la 4 para adelante ya se elimina. Entonces, por eso es súper importante tener ese orden de preferencia súper claro. Y lo otro que a nosotros nos gustaría destacar es la información, que sea súper clara y que sea súper verídica con respecto a cada una de las carreras y cada una de las instituciones. La Universidad de Chile tiene su estilo propio, tiene tradición, es bien académica. Entonces queremos esas cosas, destacarlas y que seamos súper claros a nosotros. Para eso está la semana del postulante, para que la gente sepa a qué se va a enfrentar cuando entre a la carrera, si es que queda seleccionado o seleccionada. Obviamente no estudiar una carrera en la Universidad de Chile, no todo es académico. La vida universitaria, todo el acompañamiento que hay, etcétera, son cosas que también pueden contar súper bien los mismos estudiantes que están hoy en día en la Universidad de Chile, y para eso nosotros nos estamos preparando. Vamos a tener entre el 2 y el 4 de enero en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile 18 stand de las facultades, del programa de pedagogías, aparte, la representación de las aproximadamente 70 carreras, vamos a tener stand de admisión para todas las admisiones especiales que tiene la Universidad de Chile, vamos a tener un stand de acompañamiento, vamos a tener stand de financiamiento para la gente que quizás tiene dudas entre, porque una cosa es quedar en la Universidad de Chile, o bueno, la verdad es que en cualquier universidad, y otra cosa ya es el financiamiento de la carrera misma. Orientación de todos esos temas nosotros vamos a tener entre el 2 y el 4 de enero en, digo, en el Paraguay con Portugal más o menos. Así nos estamos preparando.
Bueno, también quisiera preguntarte por los distintos sistemas de ingreso a la Universidad de Chile. Entiendo que hay vacantes de ingreso regular y vacantes de ingreso especiales. Si pudieras un poco contarnos sobre aquello.
Bueno, las vacantes de ingreso regular es lo que más típicamente se conoce. Uno va, da la PAES, tiene tal puntaje y postula por la página del DEMRE. Y queda o queda seleccionado, seleccionado o queda en lista de espera. Esa es la vacante regular. Es lo típico. Y las vacantes que nosotros tenemos de ingresos especiales son para todas las personas que quedan en lista de espera en tal carrera. Si cumplen ciertas condiciones, dependiendo de la vacante, de la vía de ingreso especial, pueden quedar automáticamente seleccionados. Nosotros tenemos del orden de 14 vías de ingreso especial a la Universidad de Chile. Algunas ya terminaron el periodo de postulación, pero hay otras que todavía queda postulación o ni siquiera se necesita postulación. Además que de las vías de ingreso especial hay algunas que son propias de la Universidad de Chile y otras que son propias del Ministerio de Educación. En particular yo quería destacar una que es nueva del Ministerio de Educación, eso quiere decir que es centralizada, que abre cupos especiales a mujeres según el registro civil. Que quieran postular a carreras que tienen que ver con ciencia y tecnología. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo, que soy mujer, postulo, por ejemplo, a la carrera de Ingeniería y Ciencias en Plan Común, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y quedo en lista de espera. Se seleccionaron primero a las 730 personas que quedan por vía regular, y después toda la gente para abajo queda en lista de espera. Esta vía de acceso especial, que se llama Más Mujeres Científicas, lo que busca es que todas las que en el caso de ingeniería en la Universidad de Chile, las primeras 85 mujeres que quedan en lista de espera quedan además automáticamente seleccionadas. Entonces es una vía de acceso especial súper importante. Una de las gracias es que no hay que postular a la vía particularmente, sino que es postular a la carrera, a la universidad que tenga cupo y listo. Eso con algunas vías del Ministerio de Educación. Pero como Universidad de Chile tenemos otras vías. Voy a hablar de una que quizás mucha gente ya postuló, que es súper importante, que es el SIPE, que la idea es fomentar que personas de diversas situaciones socioeconómicas postulen a la Universidad de Chile. Esa es una vía de ingreso que la postulación ya terminó. Nosotros ya estamos procesando todos los datos de la gente que postuló para poder seleccionar. Pero hay otras vías, por ejemplo, la de pueblos indígenas y la de estudiantes en situación de discapacidad, que se postulan por un formulario que nosotros tenemos en nuestro sitio web de la Universidad de Chile, que llenan los datos, llenan, suben certificados, por ejemplo, si el de pueblos indígenas suben el certificado de la CONADI, si es la vía de ingreso de personas en situación de discapacidad, suben su carnet de situación de discapacidad, y ahí nosotros también procesamos los datos y vemos quiénes están prehabilitados. Y después, cada carrera de la Universidad de Chile tiene por lo menos dos cupos especiales para esas dos vías de ingreso. Entonces, ¿cómo funciona? Lo mismo. Yo, que soy de una etnia mapuche, por ejemplo, postulo a la carrera de kinesiología y las primeras, ya la gente selecciona por vía regular, y después las primeras dos personas, porque hay dos cupos, que quedan en lista de espera, quedan seleccionadas por esta vía especial. Lo mismo ocurre por situación de discapacidad. Esas son algunas de las vías especiales que nosotros tenemos. Tenemos vías de gente que participó en el programa Explora del Ministerio de Ciencias, que participaron en congresos de ciencia y tecnología e innovación regionales típicos del colegio, que además postularon por la vía Explora. Tenemos vía discapacidad, como ya dije. Tenemos vías propias de género, así como estaba en el Ministerio de Educación. Nosotros como Universidad de Chile también tenemos nuestra propia vía de género en otras carreras. Por ejemplo, en la carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales, nosotros tenemos un cupo de género particular porque, a diferencia del Ministerio de Educación, un cupo de género para hombres que quieran postular a la carrera de trabajo social. Ahí tenemos cupos y también tenemos cupos en la carrera de educación pedagogía en educación parvularia. También tenemos cupos para hombres. Y al igual que la vía especial del Ministerio de Educación de más mujeres científicas, no es una vía que tú tengas que postular a un formulario especial o algo así. Las únicas condiciones de la vía de equidad de género para trabajo social o para pedagogía en educación parvularia es postular en primera preferencia y tener un puntaje ponderado mayor a 600 puntos. Entonces, esas son algunas condiciones de las vías. Tenemos varias vías más. Todo está en nuestra página web y todo lo vamos a informar súper detalladamente también en la feria, en la semana del postulante, entre el 2 y el 4 de enero, en la Facultad de Economía y Negocios.
Bueno, quiero recordarle a quienes nos están escuchando que estoy conversando con Martín Trauf. Él es jefe de admisión y registros académicos de la Universidad de Chile y estamos conversando sobre lo que es este proceso de las pruebas de admisión a la educación superior, la PAES, verano 2023. Y quisiera preguntarte, bueno, si puedes un poco recordarnos el sitio web que tienen ustedes donde pueden encontrar toda esta información que tú nos estás entregando para quienes quieran visitarlo en un futuro o dejarla por ahí anotada.
Ya, nosotros tenemos nuestro sitio web de admisión, que es admisionuchile.cl, y ahí tenemos toda la información de no solamente las vías especiales que tenemos para cada una de las carreras, sino que también las ponderaciones de las carreras, cuánto pesa la matemática 1, cuánto pesa la matemática 2 en algunos casos, cuánto pesa comprensión, competencia lectora, etc. También tenemos las mallas curriculares de cada una de las carreras, que te va mostrando qué ramos tú tienes que tomar en primer semestre, en segundo semestre, cuánto dura la carrera, etc. Tenemos información de los perfiles de egreso. Eso quiere decir, más o menos, qué espera la universidad que salga un egresado o egresada de la Universidad de Chile cuando cumpla tal carrera. Tenemos información de contacto de las facultades por si uno quiere hacer preguntas directo a la facultad. Eso, así que repito, admisionuchile.cl. Bueno, y también obviamente sale ahí el número de vacantes que tenemos por vía de acceso. Y además, si quieren información mucho más detallada, en la página uchile.cl también ahí están todas las vías de acceso especiales, regular, las vacantes por carrera, las condiciones mínimas, etc.
Bueno, también quisiera preguntarte sobre las becas y financiamiento que tienen que ver con poder mantenerse, ¿cierto?, dentro de las carreras, ya que sabemos que es solo una parte del proceso de dar la PAES y tener cierto puntaje, pero sin duda que es muy importante saber cómo financiar finalmente esta carrera universitaria y quisiera saber si nos puedes comentar un poco sobre las becas que existen y las formas de financiamiento en la universidad.
Ya, las formas de financiamiento en esta universidad son muy similares a las de todas las universidades. Gratuidad es una de las vías más grandes que tiene al final todo el sistema de educación superior. Para las personas que quieran postular a la gratuidad, toda la información es más bien del Ministerio de Educación y ahí está, hay que rellenar el FUAS para postular, etc. Para personas que no postulen a gratuidad también está el Crédito Programador del Estado. Esos son el CAE más conocido. Esas son todas las vías de financiamiento más conocidas del sistema entero. Además, como Universidad de Chile, si bien esas son las dos vías que tiene la mayoría de la gente, también tenemos la beca Universidad de Chile y la beca Andrés Bello, que son dos becas que tiene la universidad, que hay que cumplir ciertas condiciones en particular. Siempre son de alto rendimiento. La gente que tiene súper buenos puntajes en la PAES que quede en cada carrera. Toda la información de las becas de la Universidad de Chile también se puede encontrar en uchile.cl, en particular en la zona de beneficios y becas para estudiantes. ¿Ya? Eso con el financiamiento. En particular, además. De nuevo, repito, entre el 2 y el 4 de enero vamos a tener un stand de la unidad de financiamiento que van a tener todos estos datos mucho más claros. Como, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me adjudico una beca y después me quiero cambiar de carrera o me echo un ramo? ¿O qué pasa si yo tengo gratuidad? Tenía el gratuidad el año pasado en una universidad, pero ahora me quiero cambiar o está en una universidad X. Y yo postulé de nuevo por la vía regular a la Universidad de Chile, qué pasa con mi CAE, qué pasa con mi gratuidad, ese tipo de cosas, entre el 2 y el 4 de enero aquí en la Universidad de Chile.
Bueno, Martín, finalmente, si pudieras darle algún mensaje a quienes quieren postular a la Universidad de Chile, a los y las estudiantes que quieran ser parte de esta institución y que estén en este momento, en este proceso de PAES, dando las pruebas, ¿cierto? ¿Qué mensaje les podrías entregar para estos futuros y futuras hijas de Bello, hijos de Bello, que van a ser parte de la universidad ya el próximo año, ¿cierto?
Bueno, el principal mensaje es más, dos mensajes. Uno es el de siempre. Infórmese bien. Métase a los sitios web de no solo de la Universidad de Chile, sino que también de otras universidades para comparar qué estilo de universidad les gusta más, qué carrera, los sitios de la facultad. Vaya a la facultad, en la Universidad de Chile, todas las facultades son abiertas. Vaya a conocer si quiere la facultad de medicina, la facultad de ciencias físicas y matemáticas. La Facultad de Derecho, etcétera, vayan en Santiago, todas quedan más o menos en Santiago Centro. Infórmese bien de las fechas de los cursos que les gustaría hacer una vez que ya estén dentro de la carrera. Y el otro mensaje es que no se resten de postular a la Universidad de Chile. Hoy en día el sistema de ingreso a la educación superior le permite a uno poner 20 preferencias. Eso quiere decir que yo puedo poner 20 carreras en distintas universidades y yo voy a estar postulando a todas. No piensen así como, no, es que yo no sé si vaya a quedar en tal carrera, en tal universidad, etcétera. No importa, pónganlo siempre en orden de preferencia. Lo que usted más sueña, ponga ahí en primera preferencia. No importa el puntaje que vaya a sacar o el puntaje que tenga. Ese es mi mensaje. Infórmense bien. Y no se resten de postular en el orden de preferencia que de verdad quieren. Porque típico que antiguamente uno se fijaba mucho en los puntajes de corte de las carreras. Entonces, hoy oh, no, mira, el año pasado el puntaje de corte fue tanto, así que yo no sé cómo se va a mover este año. Bueno, como saben, la PAES es una prueba más o menos nueva. Entonces, la PAES que hubo el año pasado estaba un poquito mezclada quizás con la PDT. Entonces, la escala de puntaje cambió. Nosotros no sabemos bien cuánto se mueve de un año a otro un puntaje PAES. Es el primer año que va a haber un cambio en el puntaje corte, así que nosotros no sabemos. Así que eso, no se dejen guiar solamente por el puntaje de corte del año pasado, postulen nomás a la Universidad de Chile.
Bueno, Martín, quisiera agradecerte por el tiempo que te has dado para conversar con Educación en el Aire y por el trabajo que realizas también como jefe de admisión y bueno, espero que tengan mucha suerte en este nuevo proceso a todos y todas quienes están postulando y dando las pruebas de admisión a la educación superior. Así que muchas gracias, Martín.
Muchas gracias a ti, Andrea. Nosotros súper contentos de estar aquí y también de prepararnos bien para recibir a todos y todas las que quieran entrar a la Universidad de Chile.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.